Ok, ¿cómo están?
Buenas tardes. ¿Está perfecto, no? Muy bien. ¿Cuánto estuvieron la semana pasada? ¿Recuerdan lo que vimos? Descubrimos algo tremendamente maravilloso acerca de la persona de Jesucristo. Dijimos que nadie puede acercarse a usted y decirle algo contrario a lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo. Así que hoy vamos a continuar la segunda parte de las marcas de la Deidad. ¿Recuerda la segunda pasada? Vimos dos marcas. La primera nos dice que él es la imagen del Dios. La imagen del Dios invisible, ¿no? ¿Quién es nuestro eikon? Cristo en la imagen, la similitud. Recuerde que la palabra significa imagen o similitud. Cristo hizo posible lo que era imposible. Nadie puede ver a Dios porque no estamos preparados para ver a Dios, pero Cristo se hizo la imagen del Dios invisible para que nosotros pudiésemos conocerle. De otra manera quedaríamos sin conocerle. Recuerda cuando Jesús, Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos a quién, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por lo tanto, estaba demostrando su deidad. La segunda marca de la deidad que vimos la semana pasada es que él es el primogénito de toda creación. Eso significa que él es antes de toda creación. La palabra que se ocupó es para expresar que él existió antes de cualquier creación. ¿Y dónde lo encontramos? Y desglosamos la semana pasada Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, donde dice que en el principio era el verbo, el logo, la palabra. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué es el logo? ¿Por qué es el verbo? ¿Por qué es la palabra? ¿Por qué es la forma? Nosotros ocupamos palabras para expresar y comunicarnos. Dios dice que Jesucristo era el verbo, la palabra, porque él quería expresar de sus labios a las personas. Y lo hizo a través de la imagen misma de él, a través de Jesucristo. Dijimos también la semana pasada que no era un sermón fácil de comprender, pero si se comprendía iba a tener un cambio total en cuanto al conocimiento y un cambio total respecto a quién es Jesucristo. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude a avanzar en esta ya mañana tarde para poder seguir avanzando en la tercera marca de la Deidad. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, estamos agradecidos por el tiempo que nos da. Gracias, Señor, por permitirnos este hermoso tiempo de alabanza, de música, y hemos podido adorarle, hemos podido expresar a través de nuestro corazón y a través de la canción lo que sentimos y oramos, Señor, para que a esta hora, en este minuto, también a través de la obra del Espíritu Santo nos guíe toda la verdad, nos dé la comprensión, el entendimiento, que quite de cada uno de nosotros toda distracción y que podamos concentrarnos en esta gran declaración, esta gran verdad que encontramos ahí en Colosenses y que nos muestra en verdad quién es Jesucristo. Pedimos su bendición a través de Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén. Muy bien, vamos entonces a la tercera marca de la Deidad. La tercera marca de la Deidad nos dice que en él fueron creadas todas las cosas. Porque en él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Tenemos una creación visible, otra invisible, tenemos espiritual, tenemos una creación material y espiritual, y nos describe, da algunas descripciones, dice las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. Es interesante lo que Cristo hizo. La capacidad, el poder. ¿Puede imaginarse por un segundo el poder que existe en el universo? en la creación. Nosotros encontramos el poder de la bomba, de lo que sucedió con el átomo de la bomba de Hiroshima, que causó gran daño, una pequeña bomba que fabricaron. ¿Pero puede imaginarse usted el poder en la creación? Ahora, no solo el poder para crear, sino el poder para lo que viene después, para sustentar. El que enfrentamos el problema de toda la creación es lo que ha causado mayor dificultad en el mundo. Es cómo fuimos creados, cómo se creó el universo, es lo que ha traído mayor debate alrededor del mundo por décadas. Y sigue siendo el mismo y acalorada discusión en cuanto a cómo fue creado el universo. Pero qué simple es el Señor, ¿no? Simple en el sentido de comprender y entender que dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo creó perfecto. No había nada, estaba desordenada, estaba vacía, pero Él creó. Hermanos, el problema del origen de la vida provoca grandes debates y diferentes teorías. Y las que han predominado ha sido una, ¿verdad? Y no solo se han creado múltiples voces acerca de la creación, sino que estas muchas voces han apagado la voz más sencilla. En el primer día creó Dios, en el segundo día, y termina diciendo en cada momento, y fue la mañana y la tarde del... Si no estuviera Génesis y si no existiera, nosotros quedaríamos con un vocabulario truncado. Piénselo. Si no existiera el origen, nosotros ¿cómo podríamos ocupar las palabras? Y ahí usted va comprendiendo que Él es el Logo, Él es el Verbo, es la palabra que Dios quiso comunicar a nosotros. ¿Cuántas veces usted ha dicho, nos vemos en la noche? ¿Nos juntamos en la tarde? ¿Por qué? Porque el origen del universo, porque el origen de Génesis ha traspasado las décadas y fronteras y años. Y nosotros ocupamos las palabras de la creación. Dos grandes teorías, ¿no? El primer grupo está formado por científicos que se creen tener la absoluta verdad, señalando la evolución filosófica y la evolución biológica de toda creación. Y es lo que hoy día le enseñan a nuestros hijos, ¿no? Que hubo una evolución. Por otro lado, hay otro grupo de algunos teólogos que sostienen que creen entender a Dios y han señalado que quieren compartir la teología con la ciencia. Y hoy día han sacado una teoría acerca de la evolución deísta. Yo no sé si ha escuchado usted acerca de ella. Esa es una mezcla entre la Biblia y la ciencia. Y lo han sacado por razón de que es imposible para ellos, y claramente que es imposible para ellos, pero la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios, señalar que cada día corresponde a un día de 24 horas. Que la creación no pudo haber sido hecha en días de 24 horas. Y es por eso que han determinado que la evolución es una evolución deísta, que indica muchos años, miles de años, quizás son periodos grandes de tiempo. Pero han olvidado lo más importante, mirar hacia el origen. El día de la creación en Génesis es 24 horas literales. Fue la mañana y la tarde de un día. Y la mañana del quinto día. Fue la mañana y la tarde del sexto día. Y el séptimo día dice la Biblia que Dios descansó. Quiero que me acompañen a Job, porque ambos grupos y todos los grupos que sostienen acerca de la creación de Dios y dudan de ella, deberían de ver lo que dice Job, capítulo 38, versículo 4. Les haría bien a ellos leerlo y a todos aquellos que especulan acerca de los días. Job 38:4 dice así, ¿lo encontramos ya? ¿Dónde estabas tú, le dice a Job, cuando yo echaba, qué cosa? los cimientos de la tierra. Dímelo si tienes inteligencia. En otras palabras, lo que Dios estaba diciendo era, tú hablas del origen del universo, pero no sabes dónde tú te encontrabas cuando yo echaba los fundamentos de la tierra. Por eso Colosenses es tan importante, versículo 16 en su apunte, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Era un clima perfecto, era un clima como tropical. De hecho, vamos a tener un clima perfecto en el futuro. Ya no va a haber sol. ¿Cómo vamos a tener día? No necesitaremos la luna ni el sol. Ya no dará más su resplandor, hermanos, porque la gloria misma de Dios lo iluminará. Eso es increíble, eso es maravilloso. Entonces, la tercera característica, la tercera marca de la Deidad nos dice que en él fueron creadas todas las cosas. Cuatro. Cuarta marca de la Deidad nos dice que todas las cosas fueron creadas por él y para él. Y esto es interesante. Aquí hay también una gran verdad. Usted puede salir afuera una noche y ver las estrellas, ¿verdad? ¿Quién ha ido? A la gente que va al campo, al sur o al norte, hay algo que siempre es común. Les gusta salir en la noche para ver las estrellas. Porque en Santiago no se ve mucho el cielo maravilloso, pero si usted se va al norte o se va al sur, ¿qué ve? ¿Y qué va? Hermanos, escuche bien. En una oportunidad hubo una estrella que brilló más que otra. ¿Lo recuerda? Y que marcó el lugar donde iba a nacer Jesucristo. Recuerde, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, para que recuerden dos semanas atrás. Pero esa estrella brillaba más que otra. Pero usted cada vez que ve el cielo, ve las estrellas en un mismo lugar. Y con la luminosidad necesaria y perfecta. No iluminan más y no iluminan menos, excepto en una oportunidad que hubo una estrella que brilló más que todas. Si usted va durante la noche en el campo o en el norte, va y busca la estrella, no la va a encontrar. Porque esa estrella jugó un papel muy importante, que era simplemente anunciar al Rey de Reyes. Pero cada estrella está en su lugar perfecto. Brilla de la manera perfecta. ¿Por qué? Porque Cristo creó esa estrella en ese lugar para esa función. ¿Increíble? Si usted lo cree increíble, puede decir amén, ¿no? Puede decirlo libremente. Pero hay algo mucho más. Él no solo creó todas las cosas, sino que todas las cosas fueron creadas para él. Y ahí hay una gran verdad dentro de ese versículo, que no vamos a verlo hoy, pero lo vamos a ver la próxima semana probablemente. Pero hay una gran verdad en ese texto. Pero hay una gran verdad también en Romanos 8, 17, que quiero que pueda leerlo, Romanos 8, 17. Usted se tiene que preguntar, quiera o no, cuando ve esta magnificencia de estrellas, ¿cómo pueden permanecer tan increíblemente? Y es porque él lo ha hecho. Lo ha hecho perfecto. Lo ha hecho para estar ahí con un propósito específico. Pero mire lo que dice Romanos 8:7. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, ¿y qué? Y coherederos con Cristo. O sea, no seremos más de este planeta Tierra, o terráqueos, ¿no? Un día vamos a ser transformados y vamos a heredar con Cristo lo que Dios ha heredado a Él. Hermanos, vamos a tener algo maravilloso en Él. Él nos va a entregar. Ya no seremos personas sobre esta Tierra con las aprensiones que tenemos. Hoy día, por la fuerza gravedad, nos sostenemos en esta tierra. Y estamos en esta tierra. Hay algunos que han intentado, ¿no?, tirarse de algunos pisos y caen y chocan y les va mal. Pero un día no estaremos sujetos a la fuerza de gravedad. ¿Se imagina lo que significa eso? Usted alguno pensará y dirá, ¿qué está hablando el pastor? Eso, que usted podrá ir donde quiera. No estará sujeto a la fuerza ahí. No sabemos cuánto de ese universo Él nos va a entregar. Hermano, Él lo hizo todo, lo creó de la nada. Él lo va a hacer funcionar en forma perfecta. Y lo hace funcionar en forma perfecta. Sin Él, este universo ya no existiría. Sin Jesucristo, este universo ya no sería universo. Este planeta Tierra ya no estaría con Él a Tierra, porque en Él, Él, por Él, fueron creados. ¿Usted se ha preguntado por qué esa planta que está ahí hermosa, grande, tiene ese color de hoja? O mira la planta y usted dice, ¡qué linda la planta! ¿O por qué cuando una rosa cambia de color y es preciosa? ¿Por qué una hortensia cuando usted la ve tiene un color maravilloso? Y usted simplemente no puede quedarse con decir, ¡qué hermosa está la planta! Lo que tiene que agregar es, ¿qué creador tenemos? ¿Cómo hace posible que podamos disfrutar? Cuando usted va por la calle y ve un árbol que tiene la hoja grande, ¿por qué ese árbol tiene la hoja grande? Y el otro tiene la hoja chica. Porque Él lo creó. Él creó todas las cosas. Por Él fueron creadas. Hermano, no nos damos cuenta, pero usted y yo vivimos simplemente en pequeñas tiendas. Usted preguntará, pero ¿por qué? Al mirar las plantas, los árboles y todas las montañas y todo lo que Él ha creado, nos damos cuenta que nosotros vivimos en pequeñas tiendas. Y me refiero a pequeñas tiendas que en pequeños cuerpos débiles. Miren lo que dice 2 Corintios 3, 5:1. Es importante comprender. Pablo llamó a nuestro cuerpo tienda, tabernáculo. Y tabernáculo significa tienda. Algunos tienen el cuerpo más grande, la tienda un poquito más grande, otros son más chicos, pero al fin y al cabo son una tienda grande. Van y se caen en un segundo piso, ¿cómo queda su tienda? Para la historia. Vaya y corre una carrera de 100 metros a todo lo que da, ¿cómo queda su tienda? Cansado. Son simplemente tiendas. Mira lo que dice 2 Corintios 5:1. Pablo dijo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo que deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos, eterna en los cielos. Y el versículo 6 del mismo libro dice, así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Nuestra tienda, nuestro cuerpo, son tiendas débiles. Todos los achaques que hoy pueda tener de su tienda van a desaparecer. Si falta algo, va a ser restaurado. Si hay algo que está medio malo, va a ser restaurado, va a ser transformado. Es una tienda totalmente diferente. Cuando nos ausentamos de este cuerpo terrenal, en estos cuerpos viejos tenemos simplemente una tienda pequeña, pequeña y débil. Cuando nos ausentemos de este cuerpo, vamos a estar presentes con Él, Señor. Y esta tienda esperará la restauración. Podemos pensar que vivimos en pequeñas tiendas en nuestras casas, simplemente, quizás unos más cómodos que otros, pero simplemente son pequeñas tiendas. No se comparan al universo que vamos a tener. Vamos a tener una nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Vamos a vivir con Él. Todos nosotros nos encontramos en la misma situación con nuestros cuerpos terrenales. Todos nosotros, de una u otra manera, a medida que pasan los años, vamos viendo que el cuerpo se va deteriorando. Ya no es el mismo, aunque nosotros queramos que sea el mismo. pero ya no corremos de la misma manera que corremos, no saltamos de la misma manera que saltamos, nos tienes que hacer friegas cada vez que jugamos, porque ya el cuerpo ha pasado la cuenta y está pasando la cuenta. Pero nuestro nuevo cuerpo será por la eternidad y estará para siempre en el hogar celestial. Es una esperanza hermosa. Ya no van a haber limitaciones. Dios va a transformar el cuerpo. Y esa no tendrá la limitación de su mano. Tendrá una mano restaurada. Increíble. Dios la hará. Cristo la hará porque Él es el creador de todas las cosas. Número 5. Vamos avanzando, conociendo a este maravilloso Cristo. Número 5, la quinta marca de la Deidad nos dice que Él es antes que todas las cosas. Él es antes, hermano, significa que toda la plenitud de la Deidad estaba antes en el Cristo preencarnado y toda la plenitud de la Deidad estaba con el Cristo encarnado. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Miren lo que dice Colosenses 2, 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es antes de todas las cosas. Antes de que todo esto fuera creado por Él, Él existía. Y no solo existía, estaba toda la Deidad en Él, en Cristo Jesús. Versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Hermanos, aquí hay una otra gran verdad. Tú estás ya completo. ¿Completo para qué? Completo para el viaje con Cristo. ¿Cuándo? Ahora. Era como veíamos en la mañana. En Jesús. Jesús somos más que vencedores. ¿Cuándo? Ahora. Vosotros estáis completos en Él. ¿Cuándo? Ahora, desde el momento en que depositaste tu confianza, tú estás completo para el viaje. No necesitas nada más para vivir la vida con Cristo. ¿Y cuánta gente, cuántos creyentes piensan, no, que a mí me falta algo, a mí me falta algo? No, vosotros estáis completos en Él. Estáis listos para el viaje con Él. Es una hermosa forma de decirlo. Es como si Cristo nos dijera a nosotros, vosotros estáis listos para viajar conmigo. Vosotros estáis listos para vivir conmigo esta vida. No solo esta vida terrenal. Hermano, recuerde que nosotros estamos viviendo la vida eterna a partir del momento en que hemos conocido. No es vivir la vida eterna después de muerto. Estamos viviendo la hora. En ese sentido podemos decir que Cristo es la respuesta, ¿no? Vosotros estáis completos en Él. ¿Necesitáis algo? Cristo es la respuesta. Te apesumbra todos los comentarios y filosofías humanas que se están desarrollando por el mundo. No te preocupes, vosotros estáis completos en Él. ¿Tiene incertidumbre de alguien que recibió una revelación especial y está diciendo que hay un cambio climático y que ahora tiene que ser seguidor de Él? No te preocupes, vosotros estáis completos en Él. No es que si buscamos más información, pero vosotros estáis completos en Él. No lo olvides. Desde el momento en que usted depositó su confianza en Cristo, vosotros y cada uno de nosotros estamos completos en Él. Entonces, hermanos, ¿qué necesitan las personas hoy día? A Cristo. ¿Cuál es la respuesta a la solución de toda la delincuencia y todo el caos que hay en el mundo? Cristo. ¿Y a quién quieren apagar? A Cristo. ¿A quienes han sacado de las escuelas? A Cristo. Porque no saben cuál es la respuesta. O si la saben, no la quieren reconocer. Cristo es la respuesta. Número 6. La sexta marca de la Deidad nos dice que todas las cosas en Él subsisten. Y eso quiere decir que Él mantiene todas las cosas juntas. Todo el universo se mantiene perfecto. Él dirige y mantiene el universo unido en su perfección absoluta. ¿Recuerda cuando proyectamos un testimonio de un ex un ex funcionario que viajó de la NASA. ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda? ¿Lo viste aquí? ¿No? Nosotros admiramos las estrellas en el cielo. Su testimonio iba dentro de la nave espacial que atravesó los cielos. Y él daba testimonio de la magnificencia del lugar. Si no lo ha visto, lo tiene que ver. Dios no solo es el creador del universo, sino también el sustentador. Piénselo de esta forma. Si Él es el sustentador del universo, Él mantiene el equilibrio perfecto. ¿Puede sustentar tu vida? Supuesto que sí. ¿Cuántas veces hemos dudado? Oh Señor, ¿dónde estás? Cuando ese Él es el sustentador del universo. Y eso significa que Él puede y quiere y siempre sustenta tu vida. Aun cuando pienses que ha pasado por las cosas más difíciles, eso no es nada. Detrás de cada una de ellas ha estado su Cristo, sustentando cada una. En Él subsisten, significa que en Él son protegidas, prevenidas de la desintegración. Este chino que yo me acuerdo cómo se llama, lo tenía en mi mente desde que fue recién, pero ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda el nombre? Bueno, no vamos a decir el nombre, ya saben. Que amenaza con lanzar una bomba y destruir toda, y que con un solo misil va a destruir todo Estados Unidos, y que va a enviar otro y va a destruir la mitad de la Tierra. Bla, 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 bla. Y Cristo es el sustentador del universo. Y nada va a ocurrir sin que Él lo permita. Y jamás se va a desintegrar hasta que Él lo determine. Él es el sustentador. Hermano, ¿puede imaginar el tremendo poder que hubo en la creación? Que Él pueda mantener todas las cosas unidas. Que Él pueda mantener el sol a la distancia perfecta. Que Él pueda mantener el giro de la Tierra a la velocidad perfecta. 1700 kilómetros por hora. Si un kilómetro más, se desintegraría. Pero Él lo mantiene en su forma perfecta. Yo encuentro increíble que no nos demos cuenta nosotros en Tierra a la velocidad que gira la Tierra. No nos damos cuenta. Hermano, Él no solo creó todas las cosas, sino que todas las cosas por Él subsisten. ¿No es una marca de su deidad? ¿No estamos frente a un hombre extraordinario? ¿No estamos frente a un rey de reyes majestuoso? ¿No se da cuenta que su Salvador es quien sustenta todas las cosas? Y Cristo es el único que lo lleva a cabo. Mire lo que dice Hebreos 1.3. Me encanta lo que dice el escritor de Hebreos. Un día vamos a ver quién es. Yo tengo mi inclinación, no sé si voy a estar equivocado cuando lo vea ahí cara a cara. Pero mire lo que dice Hebreos 1.3. El que es Cristo Jesús, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este texto me trae a la mente Juan 1.1. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí estaba. Realmente, hermanos, Jesús es una persona extraordinaria. Increíble. Si usted lo logra ver, tiene que tener en su corazón en este minuto simplemente gozo. Gozo de saber que su Salvador es el creador de todo el universo. Y no solo se quiere crear el universo, sino que lo sustenta. Entonces cuando vengan dudas a mi vida y cuando vengan dudas a su vida, piensen en esto. ¿Quién sustenta el universo? ¿Cómo no te va a sustentar a ti? Por eso dice la conclusión en Mateo capítulo 10, ¿no? Versículo 19 y 30. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y más aún, pues aún, vuestros cabellos están todos contados. Mujeres, ¿se les cae el pelo? Dios conoce exactamente la cantidad que tiene hoy y cuántos se fueron en la ducha. Hay algunos, o no, no está, pero hay algunos que no hay, difícil de contar, ¿verdad? Y a uno que nos, o nosotros nos queda menos, más fácil, menos cantidad. Pero se da cuenta que todos los cabellos están contados por él. Eso nos habla de tremendo poder. Ni un solo gorrión cae a tierra sin que Dios lo sepa. Y cada uno de nuestros cabellos Dios los tiene contados. Hermanos, Jesús es superior a cualquier poder terrenal. No hay rey, no hay presidente, no hay príncipe, no hay nada superior a nuestro Cristo. Los reyes vienen y se van. Los presidentes vienen, se van, se mueren y desaparecen. Y después hay que buscar en un libro de historia para ver qué fecha, en cuándo fue presidente. Pero nuestro Cristo permanece para siempre. Permanece por los siglos de los siglos. Jesús es soberano sobre todo acontecimiento. Jesús es soberano sobre todo poder político. No hay algo superior a nuestro Dios. No hay nada superior a nuestro Cristo. Los imperios pasan, los reyes pasan, nosotros pasaremos, pero el Señor sigue gobernando y sustentando a cada uno de sus hijos. No cambiará ahora y no cambiará jamás, porque dice que Él permanece por los siglos de los siglos. Cristo es superior a todo lo creado, y lo más sorprendente, y aquí viene la conclusión final, que todo fue creado por Él y, ponga atención, para Él. Eso significa que tú y yo hemos sido creados por Él y para Él. Cosa que vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos agradecidos por el tiempo que nos ha dado su palabra. Ayúdenos a meditar en ella, a reflexionar sobre cada uno de estos maravillosos puntos en los cuales hemos visto al majestuoso Salvador nuestro. Gracias, Señor, por cada uno de quienes hoy también nos acompañan, esperando que cada uno de ellos también pueda hacer de este Cristo extraordinario el Señor y Salvador de su vida. Y sabemos, Señor, que aquí la mayoría de los que se encuentran en este lugar han reconocido a este Salvador como Señor de su vida. Y esperamos también que aquellos que hoy lo han comprendido de la mejor forma puedan también tener el deseo de entregar su vida también a este Salvador. Yo sé que la mayoría de ustedes ha hecho una decisión por Jesucristo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Si hay alguien simplemente que nunca lo ha hecho, esto es para aquellos que nunca han reconocido a Jesucristo como Señor de su vida. Si hay alguien, no quiero dejar pasar la oportunidad y quisiera orar por ti. Si tú dices en este instante, ahí con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada, he comprendido que este maravilloso Jesús quiero que sea mi Salvador también, y quiero entregar mi vida a este Creador, yo quiero que tú levantes tu mano y me permitas orar por ti. ¿Hay alguien? En medio nuestro. Amén. Si tú esta tarde ya también lo deseas, yo también quiero orar por ti. Y quiero agradecer por aquellos que lo han hecho ya en su vida. Y vamos a orar por aquí. Vamos, Señor, gracias. porque la alegría en este instante es reconocer que cada uno de los que está en este lugar le ha hecho Señor y Salvador, le ha recibido como Señor y Salvador de su vida. Gracias por la salvación que nos ha dado a cada uno de los que estamos en este lugar, porque sin ser merecedores de ella, usted en su amor y su misericordia nos permitió conocerle como nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque un día lo hizo posible. Y sabemos que cada día es una lucha constante en la cual tenemos que vivir para entregar lo mejor y vivir esta comunión con usted. Como veíamos durante la mañana en la enseñanza, muchas veces hemos obtenido victoria, pero también muchas veces hemos caído. Y damos gracias porque en la caída usted nos ha sustentado. Porque en la caída también usted nos ha levantado. Y en la caída también usted nos ha dicho, yo te amo, hijo. Gracias, Señor, por esa unión que ha hecho posible la fe en la persona de Jesucristo y la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oramos para que usted pueda darnos cada día la victoria. Como dice su palabra, sabemos y reconocemos que ya somos más que vencedores, pero necesitamos también, Señor, que el Espíritu Santo es sea el que luche y que la lucha no se centre en nuestras fuerzas sino en la del Espíritu. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos ha dado y guarda el resto de tiempo que nos queda en este lugar. En el nombre de Jesucristo oramos y agradecemos. Amén.